Experiencia. Dios ha sido fiel, Él nunca va a fallar, Él nunca fallará. Y le damos toda la gloria al Señor. Y en esta noche también quiero saludar a todos estos pastores hermosos que están con nosotros hoy. Amén. A Pedro, hijo de la casa, Pedro Serrano, de la iglesia Camino Vivo, una iglesia que está empoderada. Quiero darte las gracias. Me contaron y no terminan de las redes, eso fue espectacular. Y también quiero que el apóstol Mercado tenga la bondad que suba y nos salude. Venga por aquí, venga hermano, usted es nuestro vecino aquí en Dorado, amigo de la casa, y nos sentimos bien contentos. Venga, suba por ahí mismo, hermano, esto es así como la venida del Señor. Y quiero dar las gracias a todos los que nos visitan por primera vez, pónganse de pie, queremos saludarle. Si hay alguien que está por primera vez, amén. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados? Apóstol, bienvenido, qué bueno que está aquí con nosotros.
Amén, qué bueno.
Muchas bendiciones. Qué bueno es estar en la misma casa de nuestro Padre. Sabemos que aunque tengamos habitaciones diferentes, vivimos en una misma casa. Hay muchas moradas en la casa. Y qué bueno porque puede haber cada habitación pintada de un color diferente, pero sigue siendo una misma casa. Sigue siendo una misma casa. Así que gracias por permitirnos estar aquí. Un saludo de nuestro ministerio Roca de Vida Internacional y muchas bendiciones. Gracias.
Y gracias a usted por permitirnos tener a Gerson, porque sé que usted lo trajo y él. ¿Puedo estar allá? Claro que sí, con mucho gusto. Para nosotros un privilegio. Gracias, apóstol, hacia adelante. Y también quiero en esta noche indicar que el papá de nuestra hermana María del Pilar pasó a morar con el Señor, pero están todos en paz, en fortaleza, porque cuando una persona acepta al Señor y ha tenido una buena vida con el Señor, a la hora de partir, se va en un sueñecito así, los ángeles del Señor lo vienen a buscar y hay que ver el rostro cómo es transformado. Así que nuestras oraciones por María del Pilar y todas las personas, ¿verdad?, que sus familiares y todo, es una hija de esta casa, y yo sé que Dios tiene grandes cosas. Invito al pastor Pedro a pasar por aquí otro momentito. Gloria a Dios. Y vamos a prepararnos para honrar a Dios a través de las ofrendas. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Eso que estemos anunciando, mi amor, qué lindo, te bendigo. Eso que estemos anunciando, que estamos en España, que estamos llegando a Panamá y a tantos lugares, y por el canal 24.1, en este momento estamos en Miami. Wow. Estamos al aire por el 24.1 y 24.3. Estamos en unas pruebas, ¿verdad?, viendo hasta dónde está el alcance y orando que entremos pronto al sistema de cable, gloria a Dios, que eso es lo que anhelamos, en Miami específicamente, donde hay tanta comunidad hispana, que muchos de ellos no dominan el inglés de ninguna forma porque recién han llegado, y necesitamos alimentar esas vidas a través de este programa que se radia o se televisa en vivo en muchas ocasiones en la semana, más la programación diaria es de excelencia y seguimos sumando. Pastor, qué bueno verte, hijo.
Gracias.
¿Cómo están tus tres retoños?
Muy bien.
Son tres.
Tres.
Le damos la bienvenida.
Nada más.
Pero también que íbamos. Gloria a Dios. Sí, porque unos niños preciosos, unos modelitos lindos, ¿verdad? No, pero entiendo. Quiero dar la bienvenida a Hernán y a Damari. Qué bueno que ya están con nosotros después de unos días de descanso. Las sorpresas son así. Llegaron a tiempo. Bueno, pero amén. Adelante, pastor.
Saludos y bendiciones. Dile que está a tu lado. Puede ser que Dios tenga algo para ti y tú no te estés dando cuenta. Díselo. Puede ser que Dios tenga una bendición para ti y no te hayas dado cuenta. Y yo me estoy escapado de las piedras para acá. Dejé el bebé, dejé la esposa. Y vine con Ian, levanta la mano ahí, mi primogénito. Y me acompaña un hijo espiritual, Raymond, también. Vinimos a recibir, a acompañar a nuestro hermano Gerson y a recibir, porque siempre los pastores tenemos que recibir también. Para nosotros poder dar, tenemos que recibir. Quiero compartir algo bien curioso, que veníamos de camino y mi hijo Ian viene y me está preguntando quién escribió la Biblia. Y yo le digo que es Dios, que es el Espíritu Santo. Y me dice, ¿cómo es Dios? Y yo le dije, la única imagen que nosotros tenemos de Dios es Jesús. Porque Jesús dijo, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Entonces Ian me dijo, pues entonces Dios es rubio. Y yo le dije, sí, porque la Biblia dice en Apocalipsis que el cabello era blanco, como la nieve, y que era rubio. Y él me dice, pues entonces Dios es del team rubio. Y yo le dije, tienes la razón, Dios es del team rubio. Es para que usted entienda algo, Dios se va a revelar a nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. Él nos va a dar una revelación, no para que tú no la entiendas, Él te va a dar una revelación para que tú la entiendas. Y conforme a tu capacidad es que Él se va a revelar a ti. Hubo una historia en la palabra del Señor, yo quería compartir esto rápido, que habla de Jacob, cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú. Dice la Biblia que llegó la noche, era avanzada, tomó unas piedras, las puso debajo de su cabeza y ahí durmió, y Dios se le apareció en la noche. Y dice la Biblia que él vio una escalera que llegaba hasta lo último del cielo y tocaba la tierra. Cuando él despierta de ese sueño, él dice algo que a mí me ha conmovido durante estas semanas. Él dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Lo que significa es que hay bendiciones que están cerca de nosotros y por nuestra incapacidad de verlas estamos perdiendo. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Yo no sé con quién yo estoy hablando acá. Dile que está a tu lado, donde tú estás, hay una bendición. Pero tus ojos tienen que abrirse. Ay, santo, yo no sé con quién estoy hablando. Y yo vine para acá hoy porque yo todos los viernes, todos los martes y todos los domingos, como a las 11 de la noche más o menos, antes de acostarme, disciplinadamente pongo lo que se predicó en esta casa. Pero jamás será lo mismo verlo por el internet que estar aquí. Ay, 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 yo no sé con quién estoy hablando en esta noche. Y hay veces que los que están aquí a veces no se dan cuenta de la bendición que tienen acá. Ay, Dios mío, gloria a Dios. ¿Alguien puede levantar su mano y decir en esta noche, Dios está aquí, yo no lo sabía? Cuando tú abras los ojos vas a recibir una palabra, vas a recibir una bendición, vas a recibir una visitación gloriosa sobre ti. Y mira lo que le dijo el Señor a Jacob. Jacob estaba huyendo y no sabía que Dios estaba provocando un encuentro con su hermano para restauración. El Señor le dice a Jacob, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y el que te haga frente a ti se mete conmigo. Ay, santo. Alguien diga conmigo, me estoy preparando para mis victorias más grandes. Me estoy preparando para mi bendición más grande. Todavía a marzo le faltan unas horas para terminar. Así que lo que Dios dijo sobre marzo, le faltan unas... ¡Ay, Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Así que estás en el ambiente perfecto, porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. Hay ángeles que suben, hay ángeles que bajan. Y cuando hay conexión con el cielo y la tierra, todo puede ocurrir. Nunca, con esto termino, nunca menosprecies un tiempo en la casa de Dios. Un minuto, un segundo puede cambiar tu vida para siempre. Dice la palabra del Señor, yo me alegré con los que me veían por internet. No, dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así que si me estás viendo por el internet, tus días de verlo por el internet se están acabando, porque Dios te está llamando para que vengas a este lugar. Y que no tan solo lo sientas por allá, por el internet o por el Facebook, sino que seas partícipe de los cielos abiertos, de ángeles que suben y ángeles que bajan. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús, lo amo.
Póngase de pie, vamos a honrar al Señor. Porque no me presentaré delante del Señor con las manos vacías. Venir a honrar a Dios no tiene precio, hermano. No hay nada que se compare a eso. Y mientras hoy nosotros meditábamos, y en el día de ayer, viendo una escuela que tiene algunos años ya de fundada, y viendo prácticamente la mitad del templo lleno en el centro, con los estudiantes de la Academia Cristiana Yara, viendo los premios de excelencia, viendo los altos honores, los honores, viendo esos padres, los abuelos, los tíos, está, tú sabes, todo el mundo celebrando. Yo le daba gloria y honra al Señor porque hemos podido sembrar en esos niños, porque no es asunto de un evangelio fugaz, sino de un evangelio que se disipula, que se enseña, que se establece, que hace que la semilla germine, que crezca. Lo que vivimos anoche fue llanto, pero de alegría. Fue un gozo impresionante, porque hay esperanza. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque estamos creyendo, porque los próximos 10 años son años de conquista. No tengas temor, extiende tus estacas, ensánchate, visualízate. El que no tiene visión se estrella, pero el que tiene visión va hacia adelante, porque puede ver por encima de los obstáculos, puede ver por encima de la oposición, ve la gloria de Dios. Señor, te damos gracias, porque esta es una noche profética, una noche donde hay cielos abiertos, porque tu pueblo se ha reunido a adorarte. Gracias, Señor. Y conforme a Proverbios capítulo 3 verso 9, venimos a honrarte, oh Dios, con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos. Y sabemos que se cumple tu palabra, serán llenos nuestros graneros de abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto, Señor. Y para aquellos que traen sus diezmos al alfolí, habrá alimento en mi casa. Y probaremos, Señor, que los cielos se abren y tú derramas bendición en medio de lo que llaman crisis. Nosotros vemos oportunidades. En medio de lo que llaman sequía, nosotros vemos el riego. En medio de los desiertos se abren ríos, Señor, porque tú eres Dios fiel y verdadero. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, Señor. Gracias. Gracias por un pueblo que te cree. Y tendremos alimento en la casa para bendecir a aquellos que lleguen, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Y declaramos que creemos esa palabra. Dati se os dará. Medida buena, apretada, arremecida, que rebose en nuestro regazo. Y mejor es dar que recibir. Lo dice tu palabra. Amén. Pasemos y honremos al Señor, porque Dios es fiel y verdadero. En medio de todo lo que se está viviendo, hay un pueblo que está creyendo y viendo la mano de Dios. Hermana Iliana, gracias por traernos esos ejemplares para acá. Y damos gloria al Señor por cada hermano, por cada vida. Winston, te amo. Yo sabía. Aleluya. Vamos a adorar al Señor porque Él es bueno. Amén. ¿Sabe una cosa? Que Dios está haciendo cosas tremendas. Y esta es mi temporada, la mejor. Vamos a cantar la temporada, porque esta es mi temporada. ¿Cuántos creen que esta es tu temporada? Vamos, pero créalo. Lizzy, esta es. Rafa, gózate.
Esta es mi mejor temporada.
Stephanie, esta es tu temporada, hija. Hoy se pensan y se gozan con el poder de mi fe. Esta es mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, viene mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, viene mi mejor temporada.
Esta es mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Raúl, gózate. Esta es mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe.
¡Eso!
Renuncia a la crisis, renuncié a la deuda, nada me detiene. Tengo su promesa, viene mi mejor temporada. Renuncié a la crisis, renuncié a la deuda, nada me detiene. Tengo su promesa, viene mi mejor temporada. Renuncié a la crisis, renuncié a la deuda, nada me detiene. Tengo su promesa, viene mi mejor.
Anuncia, anuncia, oh moradora de Sion, anuncia, anuncia, anunciadora, anuncia, profetiza, 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 atrae la bendición de Dios. Declaralo. Jehová, lo ha dicho Jehová, y si Él lo dijo, está hecho. Iglesia preciosa del Señor, para mí es un privilegio presentar a estos jóvenes ministros del Señor que están precisamente de cumpleaños todavía, alaba. Y me refiero al pastor Gerson Tirado, profeta del Señor, ministro de Dios allá en Orlando, y que nos bendice con sus programas acá también en Puerto Rico. Adelante. Y él es muy bajito. Te bendigo.
Vamos a dar ese aplauso fuerte al que vive. Dáselo más fuerte, dáselo más fuerte. Nosotros estamos en victoria. Dígale al que está a su lado, estamos en victoria. He aprendido que victoria no es una circunstancia, es una dimensión en la cual tú habitas. Así que dígale al del otro lado, yo no estoy esperando la victoria, yo vivo en la victoria. Hace 2000 años atrás a mí me elevaron a lugares celestiales y estoy sentado. Aleluya, yo vengo con buenas noticias. Para aquella gente que necesita una palabra de Dios. Y hace unos días atrás, mientras oraba y hablaba con el Señor, me dijo esta palabra y yo quiero compartirla con ustedes. Me dijo, dile a mi pueblo que llegan los días donde yo hago justicia. Esa gente que ha estado en obediencia, caminando, trabajando, y mucha gente te ha querido hacer daño con mala intención, pero Dios ha utilizado su mala intención para desarrollarte en áreas que necesitaba ser desarrollado. Dios te hace justicia. No, usted tiene que mirar al de su lado y decirle, Dios viene a hacernos justicia. Hoy hay problemas aquí porque hoy es viernes y ellos están listos y yo estoy listo. Y esto no sé qué es lo que va a acontecer. Quiero que salude a la audiencia que está. Hay una emisora en Jacksonville que se llama Del Trono. Y ellos se conectaron y están transmitiendo en radio por todo el mundo entero desde Jacksonville. Vamos. Aldo Luis está conectado y está transmitiendo. Se sigue conectando. Yo le dije algo la última vez que el Señor me habló y me dijo, la unión de los pocos va a provocar el avivamiento de muchos. Quiero repetir eso, la unión de los pocos va a provocar el avivamiento de los muchos. Esto no lo para nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es un movimiento de Dios que ya Dios comenzó. Esto es tipo Jesús. Después que convirtió el agua en vino, que le seguían las multitudes y decía, ¿cómo podemos detener a este hombre? Pero es que cargaba sobre él la autoridad del Padre. Y todo lo que tocaba tenía que acontecer algo. Entonces yo vengo hoy a darle buena noticia a usted de parte de Dios. Pero antes de continuar, quiero saludar a mi reina, mi amada esposa Jacqueline. Está conmigo en el día de hoy esta mujer de Dios poderosa. Es mi escudera, es mi esposa, es mi amiga. Es mi compañera de milicia, mi compañera de travesuras. Hacemos de todo, ¿sabes? Recuerdo un viaje que dimos. Déjeme decirle este chiste rápido. Dimos un viaje desde Orlando hasta New Jersey. Íbamos conduciendo en el auto y como a eso de las 2 o 3 de la mañana, estábamos aburridísimos, pastor. Y mi esposa dice, ¿qué hacemos? Y yo le dije, vamos a hacer una cosa. Yo hacía algo antes y era marcar asterisco. 60, y no me acuerdo cuál era el número, 63. Y bloqueé el número, 69. Bloqueé el número. Vamos a llamar gente y engancharle. Y a esa hora los dos predicadores empiezan a llamar gente. Pastores y amigos. ¡Pam! Y le enganchábamos. Y llamábamos y enganchábamos. Y la gente, hello, hello. Y le enganchábamos. Y había gente que seguía contestando el teléfono. Y Dios mío, ¿pero por qué lo sigues contestando? Y eso es algo que nunca se me olvida. Pero lo que le quiero decir con esto es que hemos vivido tiempos maravillosos y disfrutamos la vida juntos. Ahora vamos a cumplir 12 años de casados. Aleluya. Santo el Señor. Entonces me gozo que ella está conmigo siempre. Somos inseparables. Pero en esta noche yo quiero que por favor, todo pastor, todo ministro que está acá, por favor, todos los que están escuchando, quiero darle las gracias por tomar de su tiempo escuchar, venir y compartir. Vienen muchos de lejos, de diferentes partes. Y bendice mi corazón su asistencia aquí en el día de hoy, porque veo que hay gente que desea unificar, como decía el apóstol Mercado, y entienden que aunque tenemos diferentes habitaciones, somos de la misma casa. Es el mismo palacio. Así que yo quiero honrarlo en el día de hoy, apóstol Mercado. Vamos a darle un aplauso grande al Señor por él. Él hizo posible que estuviéramos acá en este viaje. Así que le damos las gracias. Y ya quiero que se ponga por favor de pie conmigo. Vamos a comenzar. Son las 8:51 y tengo hasta las 12. Así que tengo tiempo esta vez. No. Vamos a hablarle tal vez algunos 45 minutos. Dísela. Estilo Tudor. Está bien. Estilo, no sé cuál es el estilo de Tudor, pero 45. Pero es que siento ministrar en el día de hoy. Entonces, si usted me lo permite, me voy a quitar esta chaqueta ya mismo y voy a bajar y yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo creo que hay un hambre en el pueblo de Dios. Hay algo en la imposición de manos. Pero no de todo el mundo, sino de gente que carga algo que te va a bendecir tu vida. Así que quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas. Y después quiero lanzar un decreto que aprendí del doctor Luis Tovar, si usted me lo permite. El Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 1. Y aprendí del doctor Luis Tovar esto. Y él dice, saludos, les saludo desde acá, desde el Centro Mundial de los Milagros en Toalta, Puerto Rico. Que le saludamos a las naciones que están en televisión desde el Centro Mundial de los Milagros en Toalta, Puerto Rico. acá donde están los que derriban gigantes, acá donde están los que saltan muros, acá donde están la gente que corre por encima de las aguas donde otros se ahogan, acá donde los que están los que compran cuando otros cierran, acá donde están los que permanecen cuando otros salen huyendo. Desde ese lugar acá en Toalta, Puerto Rico, les saludamos en esta noche. Aleluya. Lucas capítulo 7, verso 1, dice la poderosa palabra del Señor así: cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Quiero repetir esa parte: si alguien necesita ayuda, es él, porque ama al pueblo de Dios. Entonces Jesús fue con ellos, pero, alguien grite, pero, justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra, mi alma adora al Señor. Tan solo pronuncia la palabra, desde donde estás, y mi siervo se sanará. Y luego dice: lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, quedó asombrado Jesús, y se dirigió a la multitud que lo seguía, y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Quiero que mire al del lado, lo toque y le diga: cuando regreses a casa, cuando regreses a casa, tu situación va a estar completamente sana. Yo siento la bendición de Dios en este lugar. ¿Por qué no se mueve por ahí? Saluda a 5 personas ahí en libertad, y usted profetice conmigo en este momento y toque a alguien y dígale: la situación que está viviendo, cuando regrese. Alma mía adora al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Lo que estás viviendo, oye, ustedes que están adorando al Señor allá, lo que están viviendo, yo declaro en el nombre del Señor que esta misma noche, cuando regresan a la casa, por cuanto le han dado el primado a Dios de estar aquí adorando, llegaron antes que todo el mundo y se van después que todo el mundo, que Dios se acuerda de su casa en esta noche. Alguien que lo cree en esta noche y diga: yo lo que necesito es una palabra de Dios, yo lo que necesito es que Dios suelte una palabra. Dios no tiene que venir aquí, que la suelte desde donde está y mi siervo sanará. Dale un aplauso al Señor. Padre, haz como tú quieras en esta noche. Necesitamos una palabra, necesitamos revelación, necesitamos tu verdad, necesitamos conocimiento. Revélanos a tu Hijo Jesucristo a través de la palabra. Háblanos proféticamente. Despierta nuestros vientres espirituales. Abre los ojos del entendimiento. Y te pedimos que tu Espíritu Santo haga como Él quiere en esta noche. Nosotros te daremos la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces. En el nombre poderoso de Jesús, alguien grite amén. Grita conmigo: el poder de la palabra. El poder de la palabra. La palabra de su poder. Puede sentarse. Aleluya. ¡Woo! Yo voy a tratar de enseñar los primeros 10 minutos, pero esto está de fiesta. Hay como un espíritu de júbilo. Hay gente que le está creyendo a Dios en medio de malas noticias. Hay gente que entiende que si Dios lanza una palabra, cualquier cosa puede acontecer. Alabado sea el Señor. Quisiera simplemente establecer un fundamento para que partamos desde esta palabra poderosa, y es lo que significa la palabra poder. Muy importante, amado hermano, porque en muchas partes, sus evangelios y de las epístolas paulinas, escritor a los Hebreos, Santiago, en muchas partes del Nuevo Testamento se habla del poder inherente de Dios en sus hijos. Cristo, cuando fue a salir de regreso al cielo, le dio unas instrucciones poderosas a sus discípulos. No se las dio a todo el pueblo. Tenemos que redundar en eso, porque el poder es autoridad delegada de Dios, que no es para todo el mundo. Es para aquellos que están preparados a utilizarlo correctamente. ¿Quién dice amén? El poder de Dios es para salvar, para sanar, para restaurar, para rescatar, para liberar, nunca para destruir. ¿Quién puede decir amén? Y les dijo: vayan a tal lugar, vayan al aposento alto, lugar que ellos conocían muy bien porque habían tenido la última cena allí. Y allí esperen que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Muy interesante que él no se fue con todo el poder y la autoridad, sino que delegó en 12 hombres a los cuales les enseñó. Estuvo 3 años y medio caminando con ellos, mostrándoles su misericordia por los perdidos, mostrándole cómo él se dolía cuando alguien estaba en necesidad, mostrándole a ellos cómo ser servidores, enseñando cómo funciona, cuál es el funcionamiento del reino de Dios, en el cual, según Apocalipsis capítulo 2 en adelante, somos reyes y sacerdotes, pero le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el reino de Dios es el reino donde los reyes y las reinas sirven al Rey, se sirven unos a otros. Creo que esto es poderoso, porque cuando vemos la situación que está viviendo el mundo, no solamente nuestra preciosa isla del Cordero, sino el mundo necesita servidores, necesita hombres y mujeres comprometidos, que estén dispuestos a poner sus agendas personales a un lado y comenzar a fluir con la agenda del Espíritu Santo. Hay una humanidad que necesita escuchar, hay gente que necesita saber de Dios. Hay gente en la iglesia que necesita ser reevangelizada, correctamente discipulada. Hay gente que hay que cambiarle la paradigma de un Dios que conocieron y que le presentaron, al cual no se atreven a acercarse con temor y reverencia por miedo. Hay que dejarles saber que el Señor todavía no se ha cortado para perdonar, para levantar, para restaurar. Hay que dejarles saber a la gente que no importando qué gobierno está en el poder, el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores reina y domina sobre todo. Por eso el salmista dijo: el Señor está en su trono y su reino domina sobre todo. No hay lugar que tú puedas ir que te puedas escapar de la mano de Dios. Una mano poderosa que te cubre, que te liberta, que te restaura. Y entendiendo estos principios, vemos como hablamos en el día de hoy del poder de la palabra de su poder, o el decreto de Dios, lo que Dios habla. Cuando buscamos la definición de poder, es una autorización que se recibe de una fuerza mayor. No solamente eso, sino que es el permiso para utilizarla. Entonces cuando Cristo dijo recibiréis poder, le estaba diciendo a ellos, ustedes van a recibir la autorización para utilizar lo que ya yo los empoderé en estos 3 años. No solamente eso, les doy autoridad y potestad para hacer cosas más grandes. Aleluya. ¿Alguna vez te has preguntado, Dios mío, cómo vamos a hacer cosas más grandes? Este Cristo caminaba por encima del agua. Este Cristo multiplicaba panes y peces. Este Cristo enderezaba manos secas. Este Cristo paraba a fluir de sangre. Este Cristo hacía aparecer monedas en bocas de peces. Este Cristo hacía que peces salieran cuando toda la noche estaban pescando y nada aparecía. Este Cristo, alabado sea el Señor. Este Cristo se transfiguró frente a sus discípulos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero cuando usted mira las puertas que Dios ha abierto, cómo nos ha puesto la tecnología, hoy en día estamos acá, pero el mundo entero, hasta en España, en Centro y Sudamérica, están escuchando la palabra. Si Dios está haciendo cosas grandes, y aunque esa gente no está aquí en cuerpo presente, si enviamos la palabra, eso va a llegar y los va a sanar, los va a restaurar, va a hacer cosas grandes. Alguien que lo cree en esta noche, esto es para los que lo creen. Hoy hay un predicador, cuando era un jovencito en un campamento, que dijo, yo no sé cómo lo hace, pero yo sé que Dios lo hace. Marcó mi vida con 9 años. Hoy una pastora que dice, yo le creo a Dios. No sé si la conoce. Hoy un doctor Tobar que dice, yo lo creo y lo vuelvo a creer. Y cuando usted mira a este tipo de gente, se ha dado cuenta que son gente que han estado contra la espada y la pared, y Dios ha hecho algo. Me hacía pensar y meditar en esta dinámica y entendí que la incredulidad de otros no debilita mi fe. No hay influencia de ningún incrédulo que pueda debilitar la fe que nace de Dios en tu corazón. Esa medida de fe que Dios ha puesto. Y si Dios está hablando de autoridad, usted necesita pararse en fe, a declarar, a decretar, a profetizar, a orar, a interceder, a creer, entendiendo que si Dios con nosotros, y el que esté en mí es más grande que el que está en el mundo. Denle un aplauso al Señor. No solamente esta autoridad es el permiso para usar la sobrenaturalidad de Dios. Es la autoridad para usted llegar a un hospital donde hay una persona con medicamentos que los doctores dicen que los medicamentos no están funcionando. Usted llegar con el permiso de Dios a utilizar la sanidad de Dios. Esto es poderoso. Y le digo un secreto, no es para los apóstoles. No es para los profetas. Es para el cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios están para entrenar el resto del cuerpo, para lanzarlos a las naciones. Y que hagamos el trabajo. ¿Se imagina usted qué acontecería si mañana por lo menos 10 personas de aquí esta noche se meten en el regional de Bayamón a utilizar el poder del decreto de la boca de Dios? Si se metieran por lo menos 10 más en Centro Médico, y 10 en San Pablo, y 10 en Hermanos Meléndez, y 10 en el Pavia. Vamos a hacer verdadero avivamiento, aleluya. Eso es lo que Dios está provocando. Yo te estoy llevando, te estoy dando este mensaje, pero te estoy preparando tu mente para que tú veas la foto grande. Porque es tiempo, como decía la palabra, de expandir las estacas, de no medirte, no ser escasa, no dudar y ensanchar las cortinas, que es el interior. Solamente extiendas lo de afuera, extiéndalo de adentro. Psique, la mente. Entonces, cuando entendemos esta palabra de poder, usted conoce esta, dunamis, dinamita, dínamo, es como algo explosivo. pero cuando se busca en su originalidad griega es milagroso. Yo le dije la vez pasada que usted carga el milagroso por dentro y tiene que liberarlo. Y cuando hablamos de esto, del poder de la palabra, necesitamos meditar y pensar y estudiar en el principio de la palabra hablada. ¿Me permite? Génesis capítulo 1 dice la palabra del Señor: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Dicen los teólogos antiguos y los rabinos que la tierra fue hecha y que hubo un individuo que fue botado del cielo. Yo le digo la historia. Y que cuando aterrizó aquí hubo una catástrofe. Es probado científicamente que un gran meteorito hace muchísimos años atrás chocó la tierra y provocó ciertas cosas. Cristo dijo: yo vi a Satanás caer como un flash. Esa es la palabra griega, es como un flash. Y después que llega el tipo acá, hay desorden, hay oscuridad, hay caos. Porque eso es lo que pasa cuando el enemigo, cuando la maldad llega a la vida de la humanidad, al hombre. Hay desorden, hay caos, hay oscuridad, hay vacío. Por eso Cristo dijo: el enemigo vino a hurtar, a robar, a matar, a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en pobreza. Para que la tengan en miseria. Para que la tengan en depresión. Para que la tengan en odio. No, Él dijo para que la tengan en abundancia. Y usted ve el panorama de este caos. Y me encanta la palabra del Señor porque dice que en medio de este desorden, en medio de la oscuridad, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y yo entendí que agua en la palabra de Dios es palabra. Y me di cuenta que cuando Dios te ha dado una palabra, no importa en qué caos, en qué desorden, en qué oscuridad, en qué destrucción está tu vida, Dios se mueve sobre la palabra que Él declaró sobre ti y no te va a dejar igual, porque había caos, había desorden hasta el verso número 3. Porque en el verso número 3 dice: y dijo Dios, todo está en desorden, todo está destruido, y dijo Dios. Hay oscuridad, pero dijo Dios. Hay enfermedad, pero dijo Dios. Hay escasez, pero dijo Dios. Hay problemas, pero dijo Dios. Hay una situación, pero dijo Dios. Más de 15 veces en el capítulo 1 de Génesis se hace esta expresión: y dijo Dios. Así que yo creo que vengo desde Orlando a avisarle a todo el que me está escuchando en el día de hoy que no importa lo que tú estás pasando, tú no necesitas dinero, tú no necesitas otro trabajo, tú no necesitas un empleo, tú no necesitas un amigo, tú no necesitas una pala, tú necesitas un así, dice el Señor. Tú necesitas una palabra que te saque de donde estás y te lleve a donde Dios dijo. Palabra dice que todo estaba en desorden hasta que dijo Dios. Y utiliza esta palabra en el hebreo: Barak. Barak es creador o crear. O sea que cuando Dios habla a este desorden, a esta oscuridad, lo que hace es que utiliza su Barak. Toca el de los diles: Barak. Olvídese de Obama, Dios reprenda al diablo. Es Barak de la palabra. Vamos, dile la mano al del otro lado y dígale: tú lo que necesitas. Vamos, dígaselo, profetícele: tú lo que necesitas es un Barak. Dígale al de atrás: tú lo que necesitas es un Barak para que Dios saque de la cárcel al que está preso. Tú lo que necesitas, tú necesitas un Barak, de una palabra creativa de Dios. Una palabra palabra que te dé la capacidad para hacerte las riquezas. Una palabra que te dé la capacidad de tu poder establecer en tu vida nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas. Alguien en una ocasión escribió: yo no creo en eso de decretar. Es más, fue en el último día que estuve acá. A lo mejor hay gente ahora mismo que dice: no creo en eso de decretar. Y esta es mi contestación: porque a ti no te ha funcionado. A mí me ha funcionado. Yo me he decretado a mí mismo, alma mía: tú no vas a estar en depresión. Tú no vas a estar en miseria. Tú no te entregaste a Cristo para vivir igual. No. Esto no es una reunión del Club de los Leones aquí para irnos para la casa. No. Esto es una reunión de redimidos, gente santa, gente lavada con la sangre del Cordero, gente que tiene el poder de Dios, gente que son movedores de ciudades, gente que está lista para hacer cosas grandes. Así que no. Yo me rehúso a tener servicios religiosos, que nada pase. No. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver prodigio. Y esto ocurre cuando desatas la autoridad que Dios te entregó en la cruz del Calvario. Denle ese aplauso al Señor. Dígale al del lado otra vez: una palabra creativa. Una palabra creativa de Dios cambia tu situación. Una palabra creativa de Dios rompió el vicio de droga en mi vida. Una palabra creativa de Dios me llevó al ministerio. Una palabra creativa de Dios me restauró. Una palabra, un barak de Dios. Creo que Dios le está hablando a mucha gente acá en esta noche. Y le está diciendo: usted no necesita que un profeta venga. Usted carga el profeta de profetas por dentro. Usted carga al Cristo que Juan dijo que es el espíritu de la profecía. Así que abre esa boca y comienza a declarar. Háblale a tu casa. Háblale a tus hijos. Háblale a la enfermedad. Háblale al vecino. Háblale a tu familia. Habla. Libera lo que carga. Libera ese poder. Aleluya. Yo creo que hay gente que se está levantando y está diciendo: espérate un momento. Hoy yo le voy a hacer la raya al diablito este. Y voy a buscar las cinco. Hoy le meto una pedra a este gigante. Y voy a tener la victoria. Oh, diga conmigo: yo necesito una palabra creativa. That's all I need. A creative word from heaven that I can change my life in one second. Eso es lo que necesita Puerto Rico. Gente que suelte una palabra creativa de Dios. Gente que le diga al pueblo: lo que necesitamos es la palabra creativa de Dios. Alabado sea el Señor. Oh, predicador, yo no creo eso. Inténtalo una vez más. Lloré y nada aconteció. Tengo una receta médica espiritual para ti. Vuelve a creer. Alguien que diga: yo lo creo. Ah, yo no sé cómo lo hace, pero yo sé que lo hace. Yo le creo a Dios. Yo lo vuelvo a creer en esta noche. Yo lo vuelvo a creer. Toca el del lado y dile: inténtalo otra vez. Aplica otra vez para esa casa. Aplica para ese empleo otra vez. Vete y hazte los exámenes médicos otra vez. Vamos, alguien que lo crea. Voy a tener este bebé. Se acabó la esterilidad en el nombre del Señor. Hay incremento. Alguien que diga: hay incremento en la casa. Va a haber crecimiento. No, usted tiene que declararlo conmigo. Va a haber crecimiento en la casa de Dios. Alabado sea el Señor. Qué poderoso. Que todo lo que nos rodea fue hecho por el poder de sus palabras. Sea la luz. El sol se pone en su lugar. Para reinar durante el día. La luna se pone en su lugar para reinar durante la noche. El poder de su palabra. Pero han pasado millones de años y todavía el sol no se ha movido de su lugar. La luna no se ha movido de su lugar, porque Él los estableció con el poder de sus palabras, pero los sostiene la palabra de su poder. ¿Qué me estás diciendo, predicador? Que lo que Dios te dijo tiene la capacidad en esa misma palabra para llegar y esperar en el tiempo correcto y hacerse realidad. Por eso Cristo le dijo a Pilato: porque para este tiempo, para esta hora, me había separado al Señor. Yo estaba en el principio, yo era la palabra en el Padre, pero llegó el tiempo de la manifestación de la palabra. Alguien que diga: llegó el tiempo de la manifestación de la palabra que Dios me ha dado. Toca el lado y dile: para este tiempo, para este tiempo, para esta hora. Yo no podía nacer en el 75, no. Yo tenía que nacer en el 79, porque el 31 de marzo del 2017 tenía que estar aquí en la senda antigua diciéndote que lo que Dios te dijo, Dios lo va a cumplir. No, que las cosas, Dios lo dijo. Vas a cambiar tu lenguaje, Dios lo dijo. En la casa, cuando uno de tus hijos, o el marido, o la mujer, Dios lo dijo. Te damos permiso para gritar solamente ahí. Dios lo dijo. No me pongo de acuerdo con tu negatividad, con tu incredulidad. Por el contrario, me paro en la brecha por la casa, porque Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Cuando Dios habla, Dios profetiza, pero cuando sale de su boca se convierte en promesa. Y mi Dios siempre cumple sus promesas. Qué poderoso, ¿verdad? El poder de su palabra. Le dice al agua: produce. Wow. Barak. Y el mar comienza a producir animales salvajes, peces de toda clase. Porque la palabra de Dios, cuando sale, provoca que todas las áreas produzcan. Con el mismo principio de Génesis: y todo árbol produjo fruto según su género. Por eso en el reino no pueden haber peleas ni competencias, porque somos árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya, y cada cual de nosotros damos frutos según nuestro género. Si yo doy guayabas, usted da tamarindos. Así que en vez de pelear cuál es mejor, la guayaba o los tamarindos, yo te voy a dar una bolsa de guayaba y tú me das una bolsa de tamarindo, y los dos disfrutamos el... Vamos, alguien diga: es el tiempo de dar frutos. Le habla a la hierba: produzca semilla. La hierba da semilla. Pero cuando llega el momento de crearlo usted y crearme a mí, esto es lo que acontece. Oye esto, mira acá. Ahora tengo cara de niño, ¿ves? Ya me quité la barba de Aarón. Ya no baja por el borde, aleluya. Él dice... Le habla a los cielos, ¿verdad? Producen aves. Le habla al mar, produce peces, todo tipo de animal salvaje. Le habla al campo, a la hierba, produce árboles, produce animales, se arrastran de todo tipo, de todo género. Pero cuando llega el momento de hacer la máxima creación, Él dice: voy a hablar conmigo mismo. No voy a hablar con los cielos, ni voy a hablar con la mar, ni voy a hablar con la tierra. Él no va a salir de la evolución de un pez, y mucho menos de un mono de la tierra. Mi alma adora a papá, aleluya. Por el contrario, yo me voy a hablar a mí mismo: hagamos. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu hablando. Hagamos. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios, cuando habla, le dije que es un Barak, su poder creativo hace realidad lo que Él habla, ¿verdad? Dios es espíritu. Tiene cuerpo. Nosotros somos seres tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Esto que está acá es un estuche en el cual Él colocó un alma y Él le sopló su espíritu. Pero Dios, esto es lo que hace. Quiero que me atienda bien para que vea esta fotografía. Dios se habla a sí mismo Y el espíritu del hombre es creado al instante dentro de Dios. Y luego Dios va a la tierra y prepara un estuche para poner ese hombre que ya había creado por el poder de su palabra. Después que prepara el estuche, dice la palabra, utiliza una palabra, ruach, también zoe, pneuma, ruach, el aliento, la vida, el zoe, la naturaleza intrínseca de Dios, sus atributos, como es Dios, el pneuma, la vida, el hálito, el aliento de lo que es Dios, la esencia, y sopla eso dentro de ese estuche llamado cuerpo humano, y ese estuche se convierte en un ser viviente. Ahora, cuando ese ser se levanta, tiene toda la capacidad y toda la autoridad para hacer en la tierra lo que necesitaba hacer, como Dios lo hacía en los cielos. Por eso es que cuando Satanás ve esto, comienza un ataque para que el hombre perdiera esa autoridad. Cuando usted va a la palabra original, Satanás, es una palabra muy compleja y muy interesante, porque en una de sus definiciones es euforo, que significa guardar animosidad. Entonces, aquí tú tienes a alguien que botaron del cielo, que hace un caos, y Dios viene y arregla el caos. O sea que él llegó a la casa y le cambió los muebles y le preparó la casa. Lo echa afuera y le pone un hombre para que estuviera por encima de él. Y Dios, sabiendo lo que iba a acontecer, le dice al hombre que le daba autoridad sobre todo lo que se arrastra. Sígueme. Que vamos por allí, por la número 2, frente a Río Hondo ahora. Te doy autoridad sobre todo lo que se arrastra. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios sabía que el hombre iba a fallar, que la serpiente le iba a engañar y que él iba a maldecir la serpiente, arrastrarse. ¿Para qué? Para que cayera bajo la autoridad del hombre, el cual él ya le había dado autoridad sobre todo lo que se arrastra. ¿Qué me quieres decir con eso? Que no le tengas miedo al diablo, que no tiene autoridad sobre ti, que no tiene ningún poder, que está debajo de la planta de tu pie. No le tengas miedo a los enemigos y a lo que puede intimidarte, porque Dios te dio toda la autoridad. Eso es reino y dominio. Y te lo voy a demostrar. Juan 1:1 dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Su versión, Reina Valera, dice el verbo, ¿verdad? Es la palabra que existía en el principio con Dios. Sigue diciendo: Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿De quién? De la palabra. Y nada fue creado sin Él. ¿Sin quién? Sin la palabra. Nada en tu vida puede cambiar sin palabra. Esto no cambia por una oración de un predicador. Esto no cambia por algo que tú hagas. Esto cambia de acuerdo a la palabra que tú recibas. La palabra es lámpara. La palabra es martillo. La palabra es espada. La palabra es luz. La palabra. Alguien diga la palabra. Así como nosotros somos una habitación, como decía el apóstol, en el cuerpo del Señor, en la casa de Dios, nosotros como seres humanos tenemos diferentes habitaciones. Y mientras pasa el tiempo, mientras somos expuestos a la palabra, se prende la luz de la revelación y dominamos sobre esa situación. Por eso hoy en día creemos en la salvación, creemos en la sanidad, creemos en la prosperidad, creemos en la abundancia, creemos en hacer el bien. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha ido revelando que Dios nos quiere plenos. Entonces, tocando lo que dijo el pastor Pedro, mientras más tú te expongas a la palabra, más victoria vas a vivir. Voy a repetir eso, se fue muy fuerte. Mientras más te expongas a la palabra, más en victoria vas a vivir. Porque todo fue hecho en Él. Nada fue creado sin Él, sin la palabra. La palabra le dio vida a lo creado. Y su vida trajo luz a todos. Por eso usted y yo somos hoy hijos de luz. Andamos por ahí como si no tenemos un Dios. Usted y yo tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos salvación, tenemos una palabra. Por eso cuando la gente dice, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que Dios nos va a dar la victoria. Allá en Estados Unidos estamos viviendo una temporada de mucha división, mucha guerra política. Pero yo le hablo a la iglesia y le digo, cuando Dios está con usted, usted no tiene que preocuparse por juez, ni por papeles, ni por nada de eso. Porque el Dios que está con usted puede arreglar lo que usted necesita. Él lo único que necesita es que usted se entregue de todo corazón. Y Él entonces enderezará sus veredas. Alguien tiene que creerlo en el día de hoy. Aleluya. Alguien que crea la palabra de Isaías y diga, Él va delante de mí enderezando los lugares torcidos. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él rompe los cerrojos. Aleluya. Él aplana las montañas. ¿Para qué? Para que yo me acelere. En vez de subir y bajar, yo me voy a acelerar. ¿Qué es eso? Que se acaban las altas y las bajas emocionales. Un día en depresión, otro día en victoria. Un día, ¿cómo está? En victoria. El otro día, ¿cómo está? Ay, el diablo. ¿Qué diablo ni diablo? Estamos en victoria en el nombre poderoso del Señor. No, que se levantó. No se levantó nada. Lo vimos caer como un rayo. Manténlo ahí. Dígale que está. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. La palabra le dio vida a todos los creados y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Yo le estoy hablando a un pueblo de Dios que comenzó diciéndole que Dios viene a hacer justicia. Dios hace justicia por el pobre, por la viuda, por el desvalido. Dios hace justicia por sus hijos. Dios hace justicia por aquellos que han estado sirviéndole de todo corazón. Dios hace justicia en la economía. Dios hace justicia en el gobierno. Dios hace justicia en el área de la escuela, en el área de la educación. Dios va a hacer justicia. ¿Quién lo puede creer? Por eso dice Juan 11:1-14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Lleno de amor inagotable. Yo no sé si sea el Dios que tú conociste, pero el Dios que yo conozco todas las mañanas me sopla un baraque en mi nariz. Él va a mi habitación allá en Kissimmee y hace, Gerson, hoy tienes algo que hacer. Y me levanto entendiendo que todo lo que Dios me ha hablado no se ha cumplido. Quiere decir que me falta mucho largo camino y me faltan muchos días por vivir. No, aquí le está hablando un predicador que está declarando que va a vivir 120 años. No, yo me rehúso a ir a la tumba. No. Yo quiero ver mis nietos. Yo quiero ver esto. No, usted me tiene que escuchar en el día de hoy. Hay gente que hoy va a renunciar. No. Va a decir, yo no voy a morir, yo viviré para contar. Alabado sea el Señor. Usted se imagina que esa mujer de Dios se hubiera rendido años atrás todas las almas, todas las sanidades. Que no hubieran acontecido si no le hubiera creído a Dios. Pero yo le creo este anuncio, que Cristo en mí es esperanza de gloria. A eso yo le creo, al reporte de Dios. Y esa palabra caminó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y favor. Esa palabra caminaba por las calles y el que tocara la palabra era sano. Esa palabra le pedía barcas prestadas a pescadores y las convertía en púlpitos.
esa palabra caminaba donde habían funerales
y simplemente ponía la mano en la caja y se levantaban.
Yo quiero que en este momento tú hagas esto conmigo. No importa cuál sea la situación, que el de al lado está pasando, hazla así, disimuladamente. No lo mires, hazla así. Mira, mira, mira. Mañana cuando estés en Pitusa o en Capri, pásale por el lado de una señora y tócala. Disculpe. Tú no sabes lo que acaba de pasar. Te tocó un hijo de Dios. Te tocó la sangre del Cordero. Te tocó el poder de Dios. Te tocó alguien que tiene la autoridad delegada de Dios para hacer un decreto. Y yo declaro que ese toque de Dios va a transformar tu casa, va a transformar tu familia. Tal vez hay gente que te alejó de Dios con su juicio, con su palabra. Pero yo no vengo a alejarte de Dios. Yo vengo a traerte a Dios. Yo vengo a traerte la palabra. No te tengo que hablar. Yo te pongo la mano encima y algo tiene que acontecer. Yo quiero que alguien lo crea en este momento y le ponga la mano otra vez al del lado y diga: yo le creo a Dios por lo que tú estás pasando. Yo le creo a Dios. Y dijo Dios. Dios dice: así dice el Alguien que se anime en esta noche y diga: mira, tú sabes una cosa, se acabó este evangelio, voy a creerle a Dios. No vuelvo a estar en casa en depresión. Oiga, testimonio de una mujer de Dios tremenda, de, ojalá esté viendo, de Long Island, se llama Lucy La Puerta, una mujer líder en una iglesia. Fuimos a predicar en Long Island, New York, hace añísimos atrás. Esta mujer nos testificó. Escucha lo que le voy a decir. Ella nos testificó y ella lo testifica, por lo tanto me siento en libertad de testificarlo. Que cayó en una depresión tan terrible por lo que estaba viviendo en su casa. Era la presidenta de las damas. Y es, que a escondidas cayó en el alcoholismo. Escondida en su casa se tomaba el alcohol porque estaba en una depresión terrible. Llegó el punto que dijo: yo no puedo regresar a la iglesia porque yo estoy en esta condición. Ella dice que pasaron meses y ella estaba en esa depresión, en ese alcoholismo. Una mujer de Dios cae en ese engaño. Hasta un día ella nos dijo, me dijo a mi esposa: ¿sabes lo que pasó? Un día por la mañana me levanté y dije esto: mira, diablo, se acabó. Usted no me está entendiendo. No, usted no está entendiendo el poder de la determinación de un hombre, una mujer que dice: se acabó, hasta aquí llegó, no te vuelvo a permitir a ti. Alguien que le diga al enemigo: quita tus garras asquerosas de mis hijos, porque Dios me los dio, Dios me dio palabras desde el vientre y tú no tienes poder ni tienes la autoridad para dominar sobre ellos. Quita las manos, este es el decreto de la boca de Dios. Ella dice que se levantó, se bañó, se vistió y se fue a la iglesia. Habló con su pastora y le dijo todo lo que había pasado. La pastora oró por ella. Se levantó, una mujer poderosa de Dios, pero se determinó hasta hoy. Yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Quién está cansado ya de la guerra silenciosa, privada, que estás viviendo en tu interior? No importa con lo que sea, a nadie le importa, solamente a ti, a Dios. Y en el día de hoy dice, hoy 31 de marzo del 2017 a las 9:36 de la noche y 46 segundos, se acabó. Yo me voy a levantar, yo voy a hacer un cambio, yo le voy a creer a Dios, yo voy a mandar a buscar a Jesús. Voy a mandar a buscar la palabra. Porque si Él me envía un Barak, si Él me envía una palabra, donde quiera que Él esté, en mi casa va a haber un milagro. Dice la palabra que el siervo se salva. Pero cierro con este. Gracias. Gracias. Gracias, me aman. Gracias. Ojalá fuera de corazón, gloria a Dios. Yo sé que es de corazón. Yo sé que es de corazón. Jesús compartía con una familia. Usted conoce esto. Él iba a esa casa y descansaba. Eran sus amigos. Esta historia a mí siempre me rompe y me hace llorar. Porque no era cualquier gente. Era gente que compartía y daba lo mejor a Jesús. Está hablando de ti y de mí, amado hermano. Jesús iba allá y le cocinaban. Le hacían sopas de arroz con gandules. Con salchichón adentro y bollitas de plátano. Le daban jugo de parcha para que se le calmara la presión por las cosas que le hacían los fariseos. Cada vez que los fariseos se toma ahí, toma, maestro, tomate un jugo de parcha para que te baje la presión. Pero Jesús, oye lo que te voy a decir. Escoge esta familia para realizar el milagro más poderoso antes de la crucifixión. Dios nunca va a escoger a cualquiera para glorificarse. Él va a escoger gente que son capaces de resistir la gloria, porque la gloria es muy pesada. Dios mío, alabado sea el nombre de Dios. Y yo me imagino a Jesús visitando diferentes. Él fue a la casa del fariseo. Oíste eso, bajista. Él fue a la casa del fariseo. Y el fariseo no lo besó. El fariseo no le limpió los pies. El fariseo lo criticó. Él fue a la casa del contador de impuestos llamado Zaqueo. Pastora, Dios tenga misericordia, ¿verdad? Él fue a la casa de tanta gente. Y algo sucedía en esa casa que él escogió glorificarse en esa casa. Creo que vengo a darte respuesta del por qué tú estás viviendo lo que estás viviendo. Y es que Dios te escogió para glorificarse, porque confía que tú serás probado como el oro. Mi alma adora al Señor. Y vas a salir refinado. Él confía que se puede sentar y ponerte en sus piernas como se afina la plata. Él confía, alabado sea el Señor. Él confía y Él sabe que tú eres de los que confían. Que eres como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Él sabe que tú eres un justo como la palmera, que creces como cedro en el Líbano. Él sabe que tú has sido plantado junto a corrientes de agua y te estás alimentando, y todo lo que haces prosperará. Él sabe con quién está trabajando y me ha enviado a decirte que escogió tu casa. Óyeme, pastor, escogió tu casa, líder, escogió tu hogar, amigo, en esta noche para glorificar su nombre. Escogió tu país. Yo siento algo fuerte de Dios. Yo siento como que se están removiendo los cimientos de tu casa de una forma poderosa, porque tú has estado esperando algo, una respuesta de Dios, y Dios te viene a avisar y te dice: mira, el maestro viene de camino y viene a soltarte una palabra, viene a soltarte un baraca que te va a sacar de donde estás. Mira, pedirle al maestro que su amigo Lázaro esté enfermo. Mira, vete y dile que María Rodríguez le diagnosticaron cáncer y esta mujer lo que hace es repartir tratados todas las tardes. Vete y dile al maestro que ahora sí que lo necesitamos. Que antes él venía y nos sentábamos a sus pies a recibir sus palabras, pero ahora necesitamos un milagro. Yo creo que estoy hablando con mucha gente, y mucha gente que me está viendo, que tú dices: Señor, yo llego a tu casa, Yo te he sido fiel, alma mía, adora al que vive. Yo he dado el todo por el todo y hay algo que está aconteciendo que me está arrancando la vida y yo necesito que tú hagas algo. Yo necesito que tú llegues. Esta vez yo no voy a poder resistir más. Yo necesito un milagro. Yo necesito que tú llegues. Y parece que el tiempo pasa y parece que los días pasan y nada acontece y más me desespero y más se empeora la situación hasta que llegue el punto que muere. Lo interesante de esto es que la omnisciencia, la omnipresencia de Jesús, que es Dios, al cual los filósofos griegos llamaban tiántropos. ¿Sabe por qué decían que era tiántropos? Porque decían que él era tan y tan hombre que era imposible creer que era Dios. Pero tan y tan Dios que era imposible creer que era un hombre. Tan y tan hombre que tenía hambre. Tan y tan Dios que multiplicaba panes y peces. Tan y tan hombre que se acostaba a dormir porque estaba cansado en una embarcación. Tan y tan Dios que se levantaba y mandaba a los vientos a callar y al mar a calmarse y volver a su lugar. Tan y tan hombre que llegó a la tumba de Lázaro y lloró. Pero tan y tan Dios que envió la palabra dentro de la tumba y el muerto tuvo que salir de allí. Yo no sé a quién tú le sirves, pero al que yo le sirvo es tan y tan Dios que es increíble creer que tomó forma de hombre. Pero era tan y tan hombre que fue increíble creer que era Dios. Diga conmigo, tiántropos. Ellos le dicen en inglés, God man, man God. Dígalo, que viene junio 11 por ahí. Hay que practicar. Sonríe a Cristo, le ama. Llega esta situación y él le dice, mira, maestro, Lázaro, tu amigo, tú sabes, donde nos hacen allá, en la comida, la última vez que estaban hicieron un pastelón tremendo y flancocho. Piña colada, virgen. Y dije virgen. Tres veces virgen. La piña colada. Tienes que ir allá que él se está muriendo. Vamos a esperar. Mira, él está malísimo. Me voy a quedar dos días más. Él había salido de esa ciudad porque lo querían empujar por el despeñadero y apedrearlo. ¿Verdad? La última vez que él salió de esa ciudad, lo querían matar. Y ahora de esa ciudad peligrosa, le mandan a buscar porque su amigo estaba enfermo. Y él dice, me voy a quedar dos días más. Y Tomás estaba tranquilo. Sí, chacho, yo para allá no voy. Allí no, y por poco nos matan a todos. Vamos a quedarnos acá. Pero a los dos días, la Biblia dice que Lázaro murió. Y entonces Jesús le dice a ellos, nuestro amigo Lázaro duerme. Pero vamos a despertarlo. Y Tomás dice, va, pues vamos todos nosotros para que nos maten a todo el mundo también allí. Y arrancan en su jornada a caminar hasta el lugar. Cuando llegan al lugar, estoy cerrando, dame cinco minutos más. Cuando llegan al lugar, le salen al encuentro las hermanas. La que estaba afanada preparando la mesa para servirle y la otra que se sentaba a escuchar su palabra. Las dos eran buenas. Por favor, no me maltraten más a Marta. Mis amados predicadores, por favor, no golpeemos tanto a Marta. ¿Quién iba a lavar los trastes? ¿Le iban a dar trastes sucios a Jesús? ¿Y qué si María no ayudaba? ¿Verdad que eso es otra perspectiva? Jesús necesita vasos limpios. Él lo dice, que él no toma agua en vasos sucios. Pero las dos salen y le dicen, mira, si tú hubieras estado aquí, la culpa es tuya. Míralo. Si tú hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. ¿Cómo es posible que tú me vas a decir a mí que tú sanas a aquella mujer pecadora? Que te vas a la casa de Zaqueo. Que te metes en la casa de Simón. Dios mío, que yo no soporto a ese hombre. y en casa, que Lázaro se quedaba contigo, que te preparaba el lugar, que te amaba. ¿Cómo es posible que tú vengas a dejarlo morir? Y en ese reclamo y en esa rabia, en esa desesperación, mira la contestación de Jesús: ¿a dónde lo pusiste, mija? Porque cuando a ti te dan las rabietas, cuando en el cuarto tú empiezas: ¡ay, Señor, tú sabes una cosa! Él se acuerda de tu condición y sabe que eres polvo, que eres un ser humano, que tú tienes sentimientos, que tú tienes problemas, que tú pasas tus mal días. Sí, sí, Él se acuerda y te dice: mira, shh, shush, ¿dónde lo pusiste? ¡Ah, este marido! Shh, ¿dónde está? ¡En la cocina! Tú tienes que ver la palabra de Dios en tu vida, amado. Vela, vela. Por eso es que la palabra dice: gustad y ver que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía. Dice que la palabra es miel que destila del panal, que es agua que sana nuestro cuerpo, ¿verdad? Disfruta la palabra. Pero ellas no sabían que estaban hablando con la palabra caminante. Y Él les dice: ¿dónde lo pusieron? Y ellas lo llevan. Y en esta noche el Señor me envió a decirte: ¿dónde pusiste? ¿Dónde enterraste lo que tanto amabas, que tú piensas que se te murió? Pero solamente duerme. ¿Dónde pusiste ese hijo? ¿Dónde lo pusiste como hizo Jacob, que le creyó la mentira a sus hijos y pensó que José estaba muerto? Después se encuentra con la realidad que un sueño de Dios nunca muere, sino que se manifiesta en el tiempo correcto. Toca al del lado y dile: tu sueño está a punto de manifestarse. Y dile: pero le vamos a dar vida con el poder de la palabra. Abashaya, aquí Abasoja. Le vamos a dar vida. Hazle así, mira. Le vamos a dar vida con el poder de la palabra. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, en la palabra. No en cualquier lengua, sino en la lengua que repite lo que se dice arriba y lo libera acá abajo. Que tú vas a llegar a tu casa hoy, vas a entrar por la puerta y vas a decir: en esta casa habita Dios, en cada habitación hay ángeles. Este hombre hoy rompe con el alcoholismo y mi hijo rompe con la droga. A mi hija Dios la saca de la discoteca y me la trae a su casa. La palabra viaja a los aires y se mete en el pueblo. La palabra se metió en un chili una noche y me dijo al oído: levántate y ve al hospital porque vas a tener una sobredosis de droga. Y me sacudí, salí corriendo, me monté en mi auto y llegué al hospital de Dorado. Y cuando entré por la puerta me desplomé. Cuando abrí los ojos, me había dado una sobredosis de droga, casi pierdo la vida. Y el doctor estaba sentado al lado mío y me dijo: cuán grandes planes Dios tiene contigo, joven. La palabra se metió en la barra y le habló a uno que estaba marcado desde la eternidad para predicar su palabra. Así que yo vengo a decirte ahora en el nombre del Señor: no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no pierdas el apoyo de Dios. No, 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 no. Lanza la palabra. Lánzala. Que nada acontece. Esto es invisible. Dios es el Dios de lo invisible. Y dice la palabra que de lo que no se ve se hizo lo que se ve. Por lo tanto, lo que no se ve es más real que lo que se ve. Lo que no se ve es eterno y lo que se ve es temporero. Así que si tú no ves lo que Dios está haciendo, no lo ves, es porque no es temporero. Va a ser un milagro eterno. ¿Dónde lo pusiste, mija? Ya apesta. ¿Tú sabes cuándo es eso? Cuando la situación en tu casa ya se descontroló tanto que apesta. Y la gente que supuestamente eran tus amiguitos se alejan de ti como si tú tienes una peste. Tú lo sabes. Que mientras todo estaba bien, estaban ahí. Pero no hizo más que levantarse una calumnia. No hizo más que levantarse una mentira. No hizo más que un loco decir algo. Y cogieron los motetes y patitas, ¿para qué te quiero? Eso es de cucharilla, oye. Pero ¿sabes qué? Dios tiene gente buena que te van a decir, ¿a dónde está lo que no huele bien ahora? Llévame ahí. Cristo le dice, llévame a donde está la peste. Llévame a esa área de tu vida oscura que no le quieres confesar a nadie. Llévame ahí, que yo voy a hacer el milagro.
Yo siento la presencia de Dios.
Llévame porque yo cargo la palabra de mi padre, y las palabras que yo hablo no las hablo por mí, sino porque mi padre me dijo que las hablase, y él me dijo a mí que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Llévame para desatar eso.
En otras palabras, voy a echar a un lado tu garata, tu pelea, tu todo el reproche. Llévame ahí. Pues mira, pues vente. Vente. Ahí está. Apesta. ¿Y por qué apesta? Porque tú no llegaste a tiempo. Cristo empieza a llorar. La palabra está llorando. ¿Tú sabes lo que es eso? La palabra se para frente al muerto y la palabra empieza a llorar. El verbo. El decreto de la boca del Padre en la tierra. El Padre en estuche humano. El tiantro, porque te hablé. Hay tantas creencias, tantos ángulos teológicos. ¿Por qué él estaba llorando? Unos dicen porque era su amigo y su humanidad sufrió a Lázaro. Otros dicen que estaba llorando por la condición del cuerpo humano, que no se supone que muriera. Pero el pecado del huerto abrió la puerta para que nuestro cuerpo fuera corruptible en vez como antes incorruptible. Yo le doy mi opinión. Yo creo las dos. Porque yo le dije hace un rato que él era tiantro. Dios hombre, hombre Dios. Y cuando termina de llorar, le dice a María y a Marta, remuevan la piedra. Quienes ponían la piedra era la familia. Creo que Dios viene a decirle a la gente que te puso piedras en el camino. A esos mismos que te pusieron la piedra, le va a decir, saca la piedra. Hay gente que Dios le va a hacer justicia. Vuelvo y te lo repito, en el trabajo te va a hacer justicia, en la escuela te va a hacer justicia, en la universidad te va a hacer justicia, en tu familia te va a hacer justicia, en el ministerio Dios te viene a hacer justicia, en la iglesia, ¿oíste? En la misma casa Dios te va a hacer justicia. Dios viene a decirle a los que te pusieron la piedra, a los que te encerraron, a los que te ataron, quita la piedra. Y lo más interesante de esto es esto: él no entra a la tumba. Yo sé que usted vio la serie de Bible, pero vaya al original griego, por favor. Me encanta la serie, pero él no entró a la tumba. Su voz entró a la tumba. Él se para frente a la tumba. Esto es lo primero que dice. Señor, yo sé que siempre tú me escuchas. Pero para que ellos sepan que tú me escuchas, tú pides tu oración frente a ellos. Lázaro. Y esa palabra, imagínatelo. Lázaro. La palabra empieza a entrar en esa tumba. En aquel tiempo tenían varios muertos dentro de las tumbas.
Por eso él mencionó su nombre, porque cuando Dios se para frente a tu situación, viene a darte un rompimiento a ti, no a todos los que están a tu alrededor. Toca el del lado y dile, esa palabra es para mí. Perdóname, pero ven el domingo que te suelten una a ti, pero esa yo la hago personal. Por eso hay gente que no entiende la palabra que Dios te da. Parece que se la dijeron en chino, porque no era para ellos. ¡Lázaro! Alguien que lo cree en esta noche, brinque sobre sus pies y se atreva a gritarle. Vamos a ponerle nombre de Lázaro a tu situación difícil. ¡Lázaro! Dígaselo una vez más. ¡Lázaro! ¿Qué sabe? Esa palabra está llegando al hospital. ¡Lázaro! Se está metiendo en la regional de Bayamón. Se meten las cucharas en Ponce. Se meten allá en la federal. Se mete en el hospital. Ese decreto de los hijos de... está haciendo milagros. Agárrele la mano al del lado y dile, se va a levantar. Puerto Rico se va a levantar. Puerto Rico se va a levantar. Se levanta. Hay hombres y mujeres aquí hoy que tienen en su boca el poder de la palabra. Era bacalía la voz en de Kira Basama Basaya. Era bajosa de voz a Catamasaya. Hay un remover de Dios. Yo siento que se está moviendo la tumba. Se están moviendo los muertos. Hay algo que está aconteciendo. Algo se está sacudiendo. No solamente en esta casa, sino en cada casa de cada hombre que me está viendo, cada mujer de Dios. Hay un remover del Espíritu de Dios. Hay una palabra creativa. Hay un barato de Dios que está siendo desatado. ¿Sabe algo? Que el que estaba muerto, yo dije, al que le habían dicho final, no se levanta. Cayó en adulterio. Cayó en pecado. Tiene cáncer. Dios dice, no, no, no. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Yo estoy aquí llamando a los que están trabajados, los que están cansados, que yo los haré descansar. Oh, mi alma adora la gloria de Dios. Alabanza al que vive. Yo siento algo, pero algo grande. Yo creo que nuestros vientres espirituales están siendo impregnados. Están siendo impregnados. Estamos siendo embarazados de esta palabra eterna de Dios. Veo un remover. Es un sacudimiento espiritual. Lo que viene del cielo. Este sacudimiento espiritual de Dios va a mover lo movible. Estructuras de hombres. Paradigmas. Mentalidades destructivas y divisoras. Dios las va a remover. Oigo la voz del Espíritu que me dice, avísales que viene un tiempo sobrenatural. Viene un tiempo, lo repite el Señor, donde va a comenzar a hacer milagros en las calles. Va a comenzar moveres grandes de Dios con jóvenes en las escuelas. Van a haber milagros, paralíticos levantándose en salones de escuela. Yo siento la gloria de Dios. Alguien que diga, eso es para mí. Yo tengo 14 años, pero yo quiero que Dios me use para hacer milagros.
viene un sacudimiento de Dios. Me dice el Señor que muchos líderes del gobierno van a caer rendidos a los pies de Cristo. No, no, usted tiene que creerlo en esta noche. Yo no le estoy declarando, yo le estoy profetizando. Así dice el Señor. Y cuando Dios dice, es porque Él sabe cuándo Él lo va a hacer. Él lo avisa. El profeta es el hacha de Dios, es la boca de Dios. Comunica. Y veo como grandes líderes, alcaldes, van a ser visitados por la misma presencia de Dios. Van a llegar a las iglesias, van a llegar a las casas y van a decir: Dios se me reveló en sueño, una mujer me habló en el camino. Dios lo va a hacer porque Dios lo quiere hacer y Dios hace como Él quiere. Me dice el Señor, el pueblo ha estado esperando un avivamiento grande y lo he estado avisando, y por eso voy a comenzar con el gobierno, porque si el gobierno abre las puertas, Puerto Rico será evangelizado de punta a punta como nunca antes. Me dice el Señor que envía refuerzos que están en Estados Unidos, envía hombres y mujeres a unirse a la causa. Venimos a levantar las manos y ayudar. Venimos a meternos en los lugares que se necesitan. Venimos a decirle a los profetas: no cierres tu boca, sigue profetizando, sigue declarando, sigue creyendo. ¡Yeah! Vengo a decirle a los pastores: sigue amando, aunque te traicionen, sigue amando, aunque te den la espalda, sigue levantando predicadores, aunque se vayan y dividan, sigue siendo un padre espiritual. Dios nos da alas como de águilas para levantarnos a las alturas y ver la gloria de Dios manifestada. Es el decreto de la boca de Dios, es el poder de Dios, es el poder de la palabra, es la palabra de su poder. En esta noche yo voy a hacer un llamado. Todo aquel que quiera correr y dice: yo voy a ser parte de este ejército de movedores y sacudidores, de transformadores, de reformadores. Cuenta conmigo, Señor. Al conteo, mira, ya están pasando, no tengo ni que contar. Es Dios el que decide que este es el momento de manifestar lo que te ha hablado a tu corazón. Le llegó el tiempo de la manifestación y te entrego llaves espirituales y naturales para que abras. Me dice el Señor, te confío estas llaves y serán llaves maestras que abrirán puertas que jamás pensaste que yo había separado y preparado de antemano para ti. Pero en este tiempo, te acabo de ver con un capacete de constructor, de edificador. Lo que ahora tienes será escuela y será estudio de televisión.
Pero quiero que veas el valle que te entregó. Quiero que veas el faro de luz que levanto en tu ciudad, que alumbrará las naciones. Dile a tu amada esposa que se abren las puertas de Sudamérica y luego Centroamérica. Dios la va a usar para sanar mucho cáncer, dice el Señor. Especialmente en el cerebro. Dios la va a usar para poner sus manos sobre muchas mujeres. Y van a haber momentos donde no va a poner poder manos porque es tanta la gente, pero va a enviar la palabra y sanarán. Pero mantén tus ojos abiertos, porque cuando menos lo espere, en tus manos van a estar los papeles de esta nueva propiedad. Porque te dije que te llevaba en aceleración. Es aceleración. Alabado sea el nombre de Dios. Levante sus manos al cielo. Ahora, Dios. Dios pone sus palabras en tu boca. Te da una gracia poderosa para hablarle a la gente. Tú eres un predicador. Las calles te esperan. Los verdaderos evangelistas también van a las calles. No están encerrados en iglesias. Y yo declaro que como Felipe, Dios te va a dar la capacidad de abrirle los ojos a mucha gente y puedan ver a Jesús. Ahora, Señor, ahora, Dios. Yo siento la bendición de Dios bien grande, bien fuerte. Amado apóstol, Dios te va a sentar en la mesa con el presidente de Panamá. Y él va a viajar a Puerto Rico. Él va a venir acá a verse contigo. Escribe esta fecha de este día. Inclusive Dios me dice que hay alguien a quien tú le diste la mano fuertemente y aparentemente como que se alejó de ti. Pero Dios lo está tornando. Y él tiene ciertas conexiones que él tenía que hacer. Y en vez de ser de bendición, fue como un estorbo. Pero por cuanto eres un verdadero padre, Dios va a tornar su corazón y va a enviar esta palabra, que en él será el espíritu de Elías, que torne el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Pero Dios te escogió para ser una fuerte influencia en ese país y en Guatemala. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por este apóstol tuyo, Señor. Me honra poder darle esta palabra. Gracias por escogerme en esta noche y poder poner mis manos sobre este hombre que ha entregado su vida para ti. Gracias, Jesús. Amén. Por todo lo que haces, todo lo que has hecho, para el verano las finanzas van a explotar. Dios te llena las manos con negocios y vas a tener que empezar a delegar en tu familia, porque Él te necesita en las naciones. Hay muchos compañeros, pocos escuderos. El escudero alivia el corazón del padre con sus manos. Te bendigo en el nombre del Señor. Aleluya. Levante sus manos acá, por favor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno. Él ha sido justo. Él ha sido fiel. Dios va a hacer un milagro en tu casa. Mientras le sirves acá con todo tu corazón, Dios se mete en tu familia y va a tornar ciertos corazones. Dios no se ha olvidado. Dios lo tiene todo escrito. Cada día que entras por esa puerta temprano a servir, Dios viene a ser recíproco contigo y viene a entregarte las peticiones de tu corazón. Te voy a ser más específico. Vas a abrazar tu bendición. Vamos a adorar el nombre del Señor. La gloria y la honra del Señor. Es Dios. El llamamiento a los dones del Espíritu, la profecía es de Dios. Hoy estoy yo acá haciendo la voz, pero podía ser otro. Siempre y cuando mantengamos nuestros ojos en Jesús, no vamos a ser desilusionados. ¿Quién puede decir amén al Señor? Mantenga sus manos arriba porque yo voy a seguir ministrando. Pero hay algo que acontece. Si usted lo adora, yo lo escucho. Yo escucho a Dios. Y Dios me dice que va a hacer milagro de sanidad en el día de hoy. Caballero de la camisa aquí del polo, Dios va a tocar tu cuerpo hoy. Hoy. Si pueden tener unos ujieres conmigo al lado para no tocar la muchacha, por favor. Por lo menos uno acá y uno acá para yo no poder estar moviéndome entre las mujeres. Gracias. Ahora mismo. Espíritu de Dios. Opera, Señor. Tú mereces la gloria. Honra.
Levantamos nuestras manos
y adoramos.
Adorándote, Señor, milagroso Salvador. No hay nadie como tú.
Solo tú eres milagroso.
No hay nadie como tú.
No hay nadie como tú.
No hay nadie como tú.
Altísimo.
Milagroso Salvador.
Alguien que les dé la gloria.
No hay nadie como tú.
Vamos, bata sus manos al Señor. Dios escuchó como una conversación que tuviste con Él. No te has vuelto loca hablando sola. Tú conversas con Él. En el auto, Él está y escucha lo que le dice mientras conduces. Y Él te dice que sus ángeles te acompañan como tú has pedido. Que tu casa está protegida. Y que viene su mano a levantar. Tiene un toque de Dios grande sobre ti. Pero cada cosa que tú le has hablado, la vas a ver manifestarse una por una. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Ahora mismo, Padre, toca a tu hija. Altísimo. No hay otro. Que lo escucha el mundo entero desde acá.
No hay nadie como
que lo escucha el mundo entero. Que se prepara para escuchar tu voz.
No hay nadie como tú.
Hay un cofre. Te lo voy a decir de esta manera. Cofre de revelación de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, que se abre y vas a comenzar a excavar y a sacar. Y mientras predicas y profetizas, te vas a dar cuenta que lo que estás recibiendo es tan y tan nuevo y tan de Dios y tan diferente, que te va a impactar y te va a chocar a ti mismo. Y va a venir gente y te va a decir: ¿dónde aprendiste esto? ¿En qué escuela teológica? ¿En qué universidad del hebreo? ¿En qué rama del griego? Y esta va a ser tu contestación. Es que Dios me entregó cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón. Las cosas que Dios tenía separadas y preparadas para mí de antemano me las ha entregado. Y ahora las ha manifestado. Padre, yo condeno toda lengua que se levante. Y declaro que su voz será la trompeta que sonará y levantará a muchos. Que la palabra pesada será sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Padre, ahora tócala, toca su cuerpo de pies a cabeza. Dios, toca tus tobillos, tus rodillas, toca tu circulación. Ahora, Dios, toca cada área de su corazón, Señor. Estoy hablando naturalmente de este corazón, Señor. Toca cada arteria. Carambiri bocha, cabachete. Shaka torabasure. Cada arteria, cada lugar está tocado por tu mano y está en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Enviamos la palabra por el poder de Cristo. Dale un aplauso grande a Dios. Oh. Altísimo,
altísimo,
milagroso Salvador,
no hay nadie como tú.
Usted, del jacket azul, Dios toca familia que tienes en los Estados Unidos. Dios, viene un cambio. Viene un tiempo nuevo. Dios ha decidido en este tiempo hacerte reír. Vas a ver el producto de la obra de tantos años con tus manos. Y tus hijos, tu familia, los que te pertenecen, no tendrán que pasar lo que ustedes pasaron. Porque ustedes han dejado legado. Y ese es el corazón de Dios. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Y le hablo ahora mismo a tu sangre, a los niveles del azúcar en tu cuerpo ahora mismo. Y declaro en el nombre de Jesús que Dios te alarga los años, que Dios te da larga vida, y que Dios te da y te llena de favores y misericordias, y buena vida te da tu Señor en el nombre del Señor. Aleluya. Aquellos que necesitan un milagro de sanidad, déjame ver las manitas. Voy a llamar, escuche bien, personas que tienen problemas en los riñones, ¿dónde están? Piedras. Ok, ¿quién más? El cuerpo produce mucho calcio y te están saliendo piedras, y eso es muy doloroso. Dios no quiere que estés con dolor. En el nombre del Señor se van las piedras. Acá, ¿quién más? Personas que tienen problemas de diabetes. Déjame ver las manitas. Te vamos a sacar de la insulina en el nombre poderoso del Señor. Se acabaron los puyazos en los dedos. Personas que tienen problemas de cáncer. Déjame ver las manos. SIDA. Problemas en los pulmones. Asma. A mí Dios me sanó de asma. Estaba dando una campaña en Miami y Dios haciendo milagros, pastor, haciendo milagros, milagros y milagros. Salgo de la campaña, me monto en mi auto para irme a mi casa, un ataque de asma tremendo. Y cuando saco la pompa para darme un pompazo, dije, espérate un momento. Dígale que está solo, espérate un momento. No, 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 espérate un momento. No, 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 no. Yo no me voy, no, ni pompa, ni proventil, ni albuterol, ni que Dios reprenda al diablo, ni el nada. Alguien tiene que decir, espérate un momento hoy aquí. Voy a vaciar el botiquín hoy. Oiga, ya Dios me perdonó por lo que hice. Pues estaba en la 95 conduciendo y bajé el cristal y he tirado esa pompa para la playa lo más lejos que podía. Y eso está mal porque eso es tirar basura. Pero Dios me perdonó, Él sabe lo que pasó. Yo dije, hasta hoy se acabó la pompa esta. Voy a estar llorando y la gente sanándose y yo estoy enfermo. No, 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 no. Le confieso algo. De tiempo en tiempo viene a querer molestarme. Y yo, regresa, que tú no te metes en este pecho. No, no, usted tiene que hablarle a la enfermedad. Este es el templo del Espíritu Santo y tú te tienes que ir. ¡Lázaro! Migraña. Te abren las manos. Se acaba la Excedrin esa del diablo. Es broma, hermano, es broma. Depresión. Ansiedad. Ataques de pánico. Dios no te quiere atado a pastillas. Dios no te quiere así. Dios te quiere libre. Dios te quiere feliz. Dios te quiere pleno. Te quiere contento. Te quiere lleno de salud. Lleno de vida. Lleno de vida en tu familia. Mujeres estériles. Déjame ver las manos. Hombres estériles. Están esperando bebés. Olvídese de la economía. El Dios que da a los hijos da el alimento. Yo estoy esperando dos más y voy a adoptar dos más. Voy a tener cinco. Cinco. Uno para la guitarra, otro para la batería, otro para el piano, otro para el bajo y otro canta. ¿Ya está listo? Yo voy a decir algo que usted se va a acordar. Cuando yo grite por sus llagas. ¿Usted sabe lo que era eso, apóstol? Era el poder del decreto de Dios en la boca de Gigi. Era Dios en Gille. Y Gille se fue a gozar, pero Dios se quedó aquí. ¿Quién está listo para ver un maratón de milagros en esta noche? ¿Quién está listo para ser sano por el poder de Dios? Vamos, levante sus manos. Y por su llaga.
por esas heridas, por esos latigazos, fuiste sanado. Vamos, grítalo fuerte, fuiste sanado por esa palabra, por esos latigazos, por la sangre de Cristo, por ese milagro que Él hizo. Él te da victoria desde la cruz del Calvario. No tienes por qué temer, contigo está Cristo. Comienza a hacer lo que no podía hacer. Si no podía doblarse, dóblese. Mueva el brazo, tóquese el área. Muévase, muévase. El poder de Dios. Esta es una casa de milagros. Esta es una casa de sanidad. Este es el centro mundial de los milagros en Toa Alta, Puerto Rico. Vamos, que los saluda el doctor Gerson. Y está feliz en esta noche por todo lo que Dios está haciendo. Dele ese aplauso fuerte a Dios. Diga, soy sano. Mueva la cintura. Mueva las piernas. El cuello. Se va el espasmo muscular. Se va en el nombre de la artritis. Suelta los huesos. Por el pasha, tatarabasaya. Suelta esos huesos. Suelta esas rodillas. Tobillos doblados se enderezan. Pies planos reciben curvatura. Cáncer en la garganta se va. Enfisema pulmonar por cigarrillo. Eres sano en el nombre de Jesús. Fuera toda adicción a droga, a cigarrillos, alcohol. Se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Hecho está. Diga, hecho está. Hecho está. Lázaro. Haga lo que no podía hacer. Respire hondo. El tiempo de los milagros no ha pasado. Yo le profetizo que Dios levanta un alineamiento de gente que va a comenzar a hacer milagros más grandes. Dios viene a irse por encima. Dios siempre va al próximo nivel. Así que yo declaro que lo próximo para esta casa es que la gloria postrera. Yo dije la gloria postrera. Yo dije la gloria postrera será mayor que la primera. Y habrá paz en este lugar, ha dicho Jehová de los ejércitos. Denle ese aplauso fuerte a Dios. Dígale al del lado, no te preocupes, que viene gente como loco. Viene gente corriendo a Dios. Se vacían los caseríos. Viene Shamama Sokotabasaya. Se vacía. Hay gente que tiene hambre. Dios los trae como hormigas a la miel. Aleluya. Oiga esto. Parte, ¿sabe lo que pasó? Que un tumulto de gente así llegó para ver al Yeshua HaMashiach, al Mesías, al Cristo, al ungido, aquel que escupió en la tierra, hizo lodo y lo puso en los ojos de un ciego. ¿Sabe por qué? Porque había una profecía antigua que decía que el Mesías prometido, el HaMashiach, iba a ser tan ungido que hasta su saliva iba a sanar los ciegos. Y la palabra confirmó la palabra. Frente a los fariseos dijo: déjame darle una pista a esta gente. Y aún así, los fariseos no quisieron creer. Entonces, este mover de Dios hay muchos fariseos que no lo va a querer creer. Y no confundan los fariseos por una apariencia, porque hay fariseos con pantalones y pantallas. Tranquilo, que yo me voy para mi casa. Hay gente que cree que el fariseísmo es solamente del legalismo. No, 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 gente que se para a criticar. Todo lo que Dios hace, como no pasa en su vida, ellos lo critican. Pero la incredulidad de otros no va a debilitar tu fe. Porque tú sí le has creído a Dios. Tú y tu casa servirán. Y cuando se pararon así, ¿sabe lo que pasó? Él le dijo a Marta y María: Marta, ustedes lo ataron muy temprano, chica. Lo amarraron muy rápido y entregaron los guantes. Como ustedes lo envolvieron, ahora ustedes lo van a desatar. Porque él no puede estar amarrado. Yo declaro que esta casa será un lugar donde mucha gente vendrá amarrada. Y ustedes que están acá los van a desatar. Todo pastor que está aquí, el trabajo de la iglesia de hoy no es atar, es desatar. Quitar el rudimento. Romper el yugo. Y le digo esto. ¿Sabía usted, si sigue leyendo más abajo, que cuando ocurrió el milagro, Lázaro empezó a testificar y las multitudes dejaron de perseguir a Cristo y se fueron a perseguir el milagro? Lo que Dios va a hacer contigo en este tiempo va a hacer que los que no creían te persigan a ver dónde es que tú conseguiste ese milagro. ¿Y qué tú le vas a decir? Ven. Ven conmigo a la casa de Dios. Ven y ve que hemos encontrado al dador de la vida. Sean más que bendecidos.
Wow, 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 wow. Dele gloria a Dios. Y bendecimos a toda esta audiencia que yo sé que ha recibido su milagro y ha sido edificado a través de esta poderosa palabra. No es tiempo de vivir bajo la religiosidad. Es tiempo de vivir en esa gloria del Señor. Amén, hermano. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Levante su manita. De gracias al Señor.